Multilateralismo.
Seguridad.
Derecho internacional.
Impulso económico.
Sociedad civil.
Vinculación empresarial.
Derechos humanos.
Equidad de género.
Medio ambiente.
Foros internacionales. Multilateralismo eficaz.
Bienvenidos a un episodio más de Multilateralismo Eficaz, el podcast donde hablamos de la agenda de política exterior multilateral de México, de los temas que además se trabajan en la Secretaría de Relaciones Exteriores y en la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Como les he comentado antes, esta agenda incluye muchos temas, que es muy nutrida esta agenda, desde cambio climático, derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, mujeres, paz y seguridad, como hemos visto en otras ocasiones, pero también en esta agenda está el desarme nuclear. Y esta ocasión tenemos a María Antonieta Jaques, que es una de nuestras colegas de la Dirección General para la Organización de Naciones Unidas, que nos va a platicar un poquito más sobre el tratado sobre la prohibición de las armas nucleares. Bienvenida, Toni.
Muchas gracias, Silvia, por la invitación y por la consideración.
Pues vamos a empezar de manera general. ¿Qué es y cómo surgió este tratado sobre la prohibición de las armas nucleares?
Bueno, este tratado es uno de los más nuevos que tenemos en la familia de tratados o en la arquitectura de tratados sobre armas nucleares que se ha negociado en la ONU. Este tratado fue abierto a la firma el 20 de septiembre del 2017 y entró en vigor el 22 de enero del 2021. Es decir, antes del 2017 no existía este tratado. ¿Y esto qué quiere decir? Que las armas nucleares, que son las armas más devastadoras que se han inventado hasta este momento y que están en posesión de solamente algunos estados, 9 estados para ser exactas, son las armas más devastadoras porque sus efectos tienen un impacto indiscriminado que no puede circunscribirse en el tiempo y en el espacio. No obstante, estas armas eran legales antes de 2017. Esa es la razón por la que este tratado se ha convertido en un nuevo estándar, en un nuevo parámetro de la comunidad internacional y que tiene gran relevancia y gran importancia. El tratado tiene 93 estados signatarios y 69 estados partes. Entró en vigor, como decía, en enero del 2021 con 50 estados partes. Esto quiere decir que la gran mayoría de los estados de Naciones Unidas están vinculados de alguna manera al tratado y fue negociado dentro de Naciones Unidas. El depositario del tratado, que es decir, en donde los estados manifiestan su voluntad de adherirse a él, es Naciones Unidas. Y la razón por la que este tema está en boga o este tratado está ahora en las redes sociales y en las noticias es porque a partir del 27 de noviembre próximo, entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre de 2023, tendremos la segunda reunión de los estados parte de este tratado y que será presidida por México en la persona del doctor Juan Ramón de la Fuente.
Qué interesante, justo como esto de las fechas es bastante interesante porque uno pensaría que pues desde hace tiempo, mucho tiempo ya está como prohibidas, ¿no? Algunas armas de este tipo, pero pues qué importante es que todavía se esté hablando de esto para justo que no haya más pues estos como vacíos, ¿no? Exacto. Y justo ahora que dices es con esta conferencia que viene, ¿cuál ha sido la participación de México en este tratado, digamos, como desde que surgió, etcétera?
Mira, este tratado, como decía, es un nuevo resultado de una negociación, pero la negociación fue iniciada o gestada a partir de muchos otros procesos en la historia. Como te decía anteriormente, las armas nucleares no estaban prohibidas por un tratado de manera explícita, como pasa con otras armas de destrucción en masa. En las Naciones Unidas negociamos la Convención contra las Armas Biológicas en los años 70, contra las armas químicas en los años 90. Estos son ejemplos de armas, categorías de armas de destrucción en masa que han sido prohibidas por el derecho internacional de manera explícita. En Naciones Unidas, el tratamiento de las armas nucleares siempre fue quién las podía tener y quién no las puede tener. El Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares es el TNP. Este es el tratado que es la base, la piedra angular, se le llama, del régimen de no proliferación y desarme. Pero este tratado no habla del arma, no calificaba al arma ni decía lo que hacen las armas. Entonces, a partir del 2010, en la conferencia de examen quinquenal que tiene este tratado, quedó claro que la razón por la que los estados estamos interesados en que el régimen de no proliferación y desarme funcione bien es para prevenir las catastróficas consecuencias humanitarias de las armas nucleares. La preocupación por esas consecuencias quedó expresada en el documento final de la conferencia de examen que sucede cada 5 años en el TNP. Y esta conferencia fue la primera vez que abordó este tema de qué hacen las armas nucleares. A partir de entonces, México, junto con un grupo de países, iniciamos un proceso de consideración de las consecuencias de las armas nucleares, pero desde el punto de vista de la sociedad del siglo XXI. ¿A qué me refiero con eso? Muchas veces en la narrativa de los medios, de los analistas, se piensa que el tema nuclear o el tema de las armas nucleares pertenece a las categorías de conversaciones de la Guerra Fría o a la dicotomía entre Oeste y Occidente o entre los estados poseedores de armas nucleares y no poseedores de armas nucleares de los años 60, 70, 80, 90, que con la distensión o con la desaparición de los bloques se había quitado este peligro. Pero si vemos con atención lo que está ocurriendo actualmente, vemos que siguen existiendo las armas nucleares, según el Instituto para la Investigación para la Paz de Estocolmo, o CITRI, que es una autoridad en el tema de estadística y numeralia alrededor de los temas de seguridad. Siguen existiendo alrededor de 13.000 ojivas nucleares, muchas de ellas en alta alerta operativa. Y las variables con las que analizamos estas armas, muchas veces parecen sacadas como de la historia. Sabemos de los efectos en los ataques en Hiroshima y Nagasaki. Algunos también nos enfocamos en los efectos devastadores de los ensayos nucleares que se dieron desde entonces, desde 1945 hasta mediados de los 90. Por cierto, muchos de ellos cerca de la frontera de México. Ahora también mucha atención se ha puesto a este tema por la película de Oppenheimer, que demuestra el primero de estos ensayos, la prueba Trinity. Y todas estas catastróficas consecuencias para los ecosistemas, para los seres humanos, para los animales, para el medio ambiente, para las plantas, habían considerado como parte del pasado o como parte del recuerdo del fin de la Guerra Mundial. Y no se estaban tomando en cuenta cuáles serían las variables del siglo XXI. Te voy a poner un ejemplo. Si hubiera una detonación nuclear en esta época, olvidémonos de las razones o de las consideraciones políticas. Puede ser una detonación intencional o incluso accidental, porque estamos hablando de máquinas inventadas por los seres humanos que somos falibles y las máquinas pueden fallar. Cualquier tipo de detonación en una zona densamente poblada del planeta. Dependiendo del tamaño de esta bomba, estamos hablando de decenas de miles de personas que van a tener que ser evacuadas después de haber recibido una dosis muy grande de radiación. La experiencia de los ensayos y las experiencias de Hiroshima y Nagasaki nos hablan de posiblemente cientos de miles de personas. ¿Quiénes se van a hacer cargo de estos desplazamientos? ¿Dónde se van a poner esos desplazados? ¿Quién va a pagar por la ayuda humanitaria para esos desplazados? ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Van a poder regresar a sus a sus casas, a sus puestos de trabajo, si no fueron eliminados por la devastación, ¿quién va a aceptarlos como refugiados o como población protegida? Esas son las variables del siglo XXI, con los estándares del siglo XXI. Esta consideración no se había hecho antes de 2010 en Naciones Unidas. Siempre se hacía en los eventos paralelos a en las reuniones de ONU o en las pláticas que organizaba la sociedad civil, los académicos, con los sobrevivientes, que tienen un nombre especial en el caso de Japón, que se llama Hibakusha. Y entonces México participó en muchas de estas pláticas desde entonces, y en 2013, junto con Noruega y con Austria, decidimos convocar a unas conferencias, una en Oslo en 2013, dos en 2014, una de ellas en Nayarit, México, la otra en Viena, sobre el impacto humanitario de las armas nucleares, para precisamente tratar desde el punto de vista de las preocupaciones y de las consideraciones que preocupan a la sociedad del siglo XXI, abordar el tema de las armas nucleares y cómo poder hacer un frente unido para prevenir estas consecuencias, para que nunca más vuelvan a ser utilizadas en ningún tipo de escenario. A raíz de estas consecuencias, de estas conferencias sobre las consecuencias humanitarias de las armas nucleares, a las que alguien denominó iniciativa humanitaria, no fuimos nosotros, fueron los analistas, un grupo muy nutrido de países, de más de 120 países en Naciones Unidas, consideramos que prevenir las consecuencias implica considerar a estas armas como prohibidas, porque como decía anteriormente, estas armas no eran objeto de una prohibición explícita en el derecho internacional anteriormente. Entonces, a raíz de la conferencia de Nayarit en México, en la que bajo la responsabilidad de México, el informe de la presidencia determinó que las características intrínsecas de las armas nucleares hacían impensable que se pudieran usar de manera acorde al derecho internacional, especialmente el derecho internacional humanitario, y que por esta razón tenían que ser prohibidas, y que esta consideración de las consecuencias humanitarias de las armas nucleares era el punto de no retorno hacia la prohibición. Noruega, México, Austria inicialmente, pero después con Irlanda, con Brasil, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Tailandia, Malasia, Costa Rica, entre otros, empezamos a hacer gestiones en Naciones Unidas a través de decisiones de la Asamblea General para establecer primero un grupo de trabajo que se gestionó en Viena en 2016 y después la negociación misma del tratado. Entonces, como ves, México ha sido padre de esta iniciativa y ha sido concordante con nuestra tradición diplomática, pero también con nuestro interés nacional, que es gestar un mundo más seguro y más pacífico, basado en el derecho internacional y en la solidaridad y en la cooperación entre las naciones, no en las armas. Nuestra vocación pacifista tiene que ver con nuestra historia, pero también con este interés nacional. Y por eso México, desde los años 60, se ha dedicado muy focalizadamente y con muchísima atención a las pláticas y a las negociaciones multilaterales de desarme. Nuestra vocación pacifista quedó más expresamente mostrada en la decisión soberana de América Latina y el Caribe, liderada por México, para establecer la primera zona libre de armas nucleares en una zona densamente poblada del planeta en 1977 por el Tratado de Tlatelolco, que es el tratado para la prohibición completa de las armas nucleares en América Latina y el Caribe. Este tratado, por decir algo, es la base de nuestra política nuclear. Y el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares, el TEPAN, al que nos estamos dedicando, que fue abierto a firma en 2017, es una suerte de Tratado de Tlatelolco global. Es prohibir las armas nucleares en el derecho internacional en atención a sus consecuencias y a sus efectos. México ha estado involucrado desde entonces en la gestación, en la negociación del tratado y también en la primera reunión de las partes del tratado, que tuvo lugar en junio del 2022. Desde entonces también hemos estado trabajando con otros países en la implementación del tratado. Y ahora seremos presidentes de la segunda reunión de las partes, por lo que estamos realizando reuniones, consultas con los países que se han adherido al tratado y también con el secretariado para que la reunión de las partes sea un éxito.
Sin duda es un trabajo muy extenso y sobre todo esta, digamos, esta preocupación de México y además la tradición, como bien lo comentas, pacifista de nuestro país, es muy importante que esté en este tratado, pero sobre todo me impresiona, ¿no? Y creo que debería de impresionarnos a todos, el hecho de los resultados tan catastróficos que no solo serían, digamos, las personas fallecidas, ¿no? Sino las personas que queden desplazadas, los recursos. Bien comentaste este ejemplo que creo que nos abre un poquito más el panorama.
Así es. Uh-huh. Perdón, interrupción. Y también otras vinculaciones y nexos con otras preocupaciones. Por ejemplo, los recursos que se dedican al mantenimiento de las armas nucleares, más de 1.8 mil millones de dólares que se gastaron en estos últimos años en medio de una pandemia, cuando los países estábamos luchando por conseguir vacunas, kits de diagnóstico, materiales de ayuda, los poseedores estaban gastando miles de millones de dólares en mantener las armas nucleares. Los temas de desarrollo que están ligados a este tema son poco explorados. El cambio climático, la hambruna, hay un estudio de los médicos para evitar la guerra nuclear que determina que si hubiera una detonación, o sea, un intercambio de armas nucleares modesto, por ejemplo, entre de países que tienen poco arsenal como India y Pakistán, pero que tienen alta densidad de población y cuyos efectos serían devastadores de todas maneras, habría un cambio en la temperatura muy fuerte, el llamado invierno nuclear, que causaría descenso en la temperatura y que cambiaría los ciclos de muchos cultivos y es posible que pudiera causar una hambruna de más de 2 mil millones de personas en hambre, ¿no? Situación de hambre. También podríamos hablar de cuáles son los efectos globales, porque estas armas tienen efecto local, tienen efecto regional, pero también tendrían efecto global. La desestabilización para la seguridad internacional que provendría de una detonación nuclear sería incalculable y podría cambiar muchas dinámicas en el curso de la historia.
Sí, claro, o sea, todo cambiaría, ¿no? Totalmente. Sí, es muy, muy importante y alarmante que lo digas para, pues, justo generar esta conciencia, ¿no? Y ya que México será presidente de esta segunda conferencia, ¿qué se espera de esta segunda conferencia? Digamos, global, el que los estados partes, ¿qué se espera? ¿Qué trabajo se espera que resulte? Y por otra parte, que sería una segunda pregunta, ¿cómo sería la postura de México? Además, bueno, evidentemente de presidir, ¿cuál sería, digamos, la narrativa que estaremos usando en esta conferencia, etcétera? Platícanos un poquito.
Sí, gracias por la pregunta. Mira, como comenté hace rato, la primera reunión de las partes del tratado tuvo lugar en junio de 2022 en Viena, bajo la presidencia de Austria. Esa reunión fue muy relevante porque fue la primera de las reuniones de los estados partes del tratado tras su entrada en vigor. También porque se llevó a cabo justo al final de la pandemia y tuvo que ser pospuesta un par de veces precisamente por los arreglos. Entonces había muchas expectativas de asistencia y de que los países realmente estuvieran involucrados y fueran a la reunión. Además, Austria convocó, independientemente de la primera reunión de las partes, una nueva reunión sobre el impacto humanitario de las armas nucleares para demostrar mostrar y discutir nuevas investigaciones sobre posibles efectos de estas armas inhumanas. En esta reunión de junio del 2022 se adoptó un plan de acción, que es el Plan de Acción de Viena, sobre qué podemos hacer las partes del tratado para poder seguir avanzando sus objetivos y la causa del desarme nuclear. Debo aquí hacer una mención para los escuchas de que una de las críticas o retos que tiene el tratado es que hasta este momento ningún poseedor de armas nucleares ha entrado al tratado. o ha sido parte del tratado, se quiere adherir. Eso no quiere decir que esto nunca vaya a suceder. En relaciones internacionales la palabra nunca siempre me ha parecido muy relativa, ¿no? Yo siempre comento que pertenezco a una generación en la que pues, nos dijeron que nunca iba a desaparecer la Unión Soviética, por ejemplo, y sí pasó. Tenemos que ser muy conscientes, sin embargo, de que mientras no existan partes en el tratado con armas nucleares, va a ser difícil avanzar hacia la eliminación de estas armas, porque los que no tenemos armas nucleares somos la mayoría de los estados del mundo, y la mayoría de ellos están ya sea en tratados como el de Tlatelolco, que establecen zonas libres de armas nucleares, o son parte del tratado de no proliferación de las armas nucleares al que me refería anteriormente como estados no poseedores, o ahora son parte del tratado de prohibición, han reportado su legislación con el tratado de prohibición, pero nosotros no tenemos las armas nucleares. Entonces lo que nos queda hacer, lo que tenemos que hacer los estados sin armamento nuclear, es primero crear los estándares necesarios sobre qué se requiere para poder mantener, alcanzar y mantener un mundo libre de armas nucleares, pero también mantener nuestros compromisos y nuestras obligaciones de no proliferación bajo vigilancia del el sistema multilateral, como el Organismo Internacional de Energía Atómica, que monitorea que países como México no hagamos armas nucleares, y también garantizar que se sigan protegiendo los usos pacíficos de la energía nuclear y los beneficios de los avances científicos en este campo para el desarrollo y para la atención, por ejemplo, médica, o para el apoyo a diferentes tipos de actividades de avances, ¿no? En desarrollo y en lucha contra el cambio climático, contra la pobreza, y en todos estos hay aplicaciones de energía nuclear para fines pacíficos que deben de protegerse. Entonces, los estados no poseedores tenemos esa obligación. Y en el tratado de prohibición, esas obligaciones no se niegan ni se reforman, sino que se renueva el compromiso hacia ellas. El Plan de Acción de Viena, entonces, estableció una serie de acciones que los países tienen que hacer, los estados parte del tratado de prohibición, en el camino hacia la implementación plena del tratado. No podemos estar reinventando la rueda cada año, no es posible para México, como presidente de la segunda reunión de las partes, rehacer todo el plan que se adoptó el año anterior y volver a hacer uno nuevo, sino nos queda revisar cómo va la implementación de este plan. Y algunas cuestiones novedosas que el tratado inauguró o instauró por primera vez, también ver cómo se están implementando. Me voy a referir brevemente a estas cuestiones novedosas. Aparte de nuestras obligaciones y compromisos ya contraídos anteriormente en materia de no proliferación de las armas nucleares y desarme, los países, por primera vez en el TEPAN, en el Tratado de Prohibición, adoptamos nuevas obligaciones y nuevos compromisos para, por ejemplo, ayudar a las víctimas de las armas nucleares, hacer planes para poder ayudar a estas víctimas. Es algo muy novedoso. ¿Cuáles son las víctimas? Bueno, las víctimas, obviamente, del empleo de armas nucleares en 1945, pero también las víctimas de los ensayos. Y muchas comunidades y sociedades que han sido afectadas por estas armas requieren del apoyo internacional, la cooperación internacional para la remediación ambiental, para la remediación de esas comunidades que han sido muy afectadas y de las cuales poco se habla. También otra cuestión novedosa del tratado es la cuestión de género, que parecería algo un poquito obvio, porque obviamente las consecuencias devastadoras de las armas nucleares afectarían a hombres y mujeres, pero los estudios científicos han demostrado que las niñas y las mujeres son más afectadas por las armas nucleares que los hombres, tanto de manera típica por la transmisión de envelopatías genéticas, como también por el papel de las mujeres en las sociedades y por el estigma, sobre todo en el caso de los ataques en Hiroshima y Nagasaki que han sufrido los hibakusha y las hibakusha por haber sido nacionales y ciudadanos de las ciudades afectadas. Este tipo de consideraciones no se había hecho antes. Hablando de ciencia, otra de las grandes aportaciones del tratado y que ya dentro de la presidencia de México pudimos concretar fue el establecimiento del primer grupo científico asesor que tiene un tratado sobre armas nucleares. El tratado establece este grupo para juntar candidatos y científicos de todas las nacionalidades, no nada más de las partes del tratado, para poder apoyar con investigaciones y con consideraciones que emanan de la ciencia, de la tecnología, de la estadística, para avanzar los temas del tratado y seguir nutriendo e informando a las partes sobre las consecuencias, por ejemplo, humanitarias de las armas nucleares. Entonces, estas son cosas que se crearon el año pasado y que nos ha tocado a nosotros como presidentes de la reunión, la segunda reunión de las partes, dar seguimiento a su implementación. ¿Cuál es la narrativa y la posición de México sobre estos temas preguntados? Es muy clara. Estas armas son parte del problema, no son parte de la solución. Actualmente vemos diferentes voces que abogan por restablecer o por dar más preeminencia a la pretendida noción de que las armas nucleares han garantizado la seguridad. Se dice con mucha la actitud a veces en los medios o por los analistas que gracias a las armas nucleares no ha habido una nueva guerra mundial, o que las armas nucleares son las que han impedido el escalamiento de los conflictos. Desde el punto de vista de México, estas consideraciones son falaces, porque la mayoría de los estados del mundo, más de 180, no tenemos armas nucleares y no descansamos en ellas para nuestra seguridad. Y aparte hemos establecido prohibiciones legales específicas, explícitas, tanto regionales como globales, para no optar por esta opción. Si la doctrina de la disuasión fuera tan exitosa, entonces la ONU debería haber abogado porque cada país del mundo tuviera un arma nuclear y así hubiera sido como la creación del paraíso terrenal. Y la verdad no es así. Los países hemos decidido no optar por buscar este tipo de armamento, la mayoría de nosotros, y gracias a esto hemos mantenido cierta distancia de los grandes problemas de seguridad en el mundo desde la Guerra Fría. En el caso particular de América Latina y el Caribe, es muy claro que la crisis de los misiles en 1962 fue el gatillo, el acicate para la generación de las negociaciones que desembocaron en el establecimiento de la primera zona libre de armas nucleares en una zona densamente del planeta, densamente poblada en el planeta, que es Latinoamérica y el Caribe. Y este es el ejemplo que nosotros hemos estado siguiendo y mostrando al mundo. Gracias al empuje de América Latina y el Caribe, y de México en particular, muy en especial mención al embajador Alfonso García Robles, que ganó el Premio Nobel de la Paz, embajador mexicano, entre otras cosas por su acción y por su empuje de esta zona libre de armas nucleares en América Latina y el Caribe. Gracias a esta acción, otras zonas libres se han establecido. Ya hay 5 zonas libres, como la de América Latina y el Caribe. El hemisferio sur, en su totalidad, es una zona libre de armas nucleares. Y esperamos que con el tratado de prohibición de las armas nucleares, más países que no tienen la posibilidad de sumarse a una zona libre, establezcan ese mismo tipo de prohibiciones. Para México es muy importante continuar avanzando en el afianzamiento de esta prohibición, porque en la historia, como yo mencioné muy al principio de esta charla, las armas de destrucción en masa fueron prohibidas por convenciones, por tratados jurídicamente vinculantes, e históricamente hemos apreciado que la prohibición precede a la eliminación. Entonces, si queremos realmente el desarme nuclear, necesitamos empezar por el afianzamiento de esta prohibición y de considerar estas armas por las consecuencias que tienen como prohibidas. Para México también es muy importante el avance institucional de este tratado, la normalización, si lo queremos llamar así, de tus reuniones, de la implementación de tus provisiones, y que más y más países se adhieran. Una de las claras prioridades de México es la universalización. Hoy, esta mañana, mientras estamos grabando esto, me enteré que Indonesia, uno de los países más grandes del mundo, acaba de dar el visto bueno en su parlamento para la ratificación del tratado, y con eso vamos a tener más países de gran tamaño adentro del tratado. Actualmente tenemos 69 estados parte, pero esperamos que para la reunión de las partes algunos otros se adhieran. Y universalización no significa nada más tener más ratificaciones o más firmas, también significa inclusividad, que participen más miembros de la sociedad civil, más personas que tengan acceso a la toma de decisiones a través de sus organizaciones, a través de los parlamentarios, a través de los alcaldes. Por ejemplo, Alcaldes por la Paz, una organización que ha luchado por los temas del desarme desde hace mucho tiempo, va a estar presente. Y también para nosotros es muy importante que los países que todavía no ratifican el tratado participen como observadores. Hasta el momento tenemos alrededor de 20 estados que todavía no son parte, que ya confirmaron su participación. Y esto es muy importante en esta época, que en la que creemos que hace falta más diálogo diplomático. Entonces, que estados no parte del tratado participen como observadores, tiende puentes y ayuda a mejorar las posibilidades de diálogo en este tema que es tan importante para la seguridad y para la estabilidad del mundo.
Sí, viene bastante trabajo en esta conferencia y creo que es una buena noticia esta que nos dices de Indonesia. Y pues sí, sin duda es creo que pareciera que no es urgente, porque pareciera que estos temas son o se quedaron en la historia, ¿no? Con las guerras mundiales, pero creo que sí es muy importante darle este seguimiento que hace México en el tema, para pues lograr justamente no solo la prohibición, sino pues la eliminación, ¿no?, de estas armas. Y justo en ese sentido, ¿cuál crees que sea el reto más grande o más importante al que, pues, ya sea que México se haya enfrentado en este tratado o de manera general los estados partes en cuanto a este tratado?
Sí, definitivamente el sentido de urgencia ha existido todo el tiempo, desde la aparición de las primeras bombas atómicas. El problema y el reto al que nos enfrentamos constantemente es el doble discurso que prevalece en la sociedad internacional. O sea, por un lado, tenemos compromisos y obligaciones de desarme. Fíjate, te voy a contar, y también para beneficio de nuestros escuchas, que la primera resolución de la Asamblea General en Naciones Unidas en 1946, que se llevó a cabo la primera Asamblea General, fue sobre desarme. Esto quiere decir que desde el inicio del funcionamiento, de la actuación de la ONU, este tema se ha considerado relevante. Se le considera una asignatura pendiente de Naciones Unidas porque siguen existiendo miles de armas nucleares, como dije anteriormente. Si bien estas armas son, estos tamaños de arsenal son menores a los que existían en la Guerra Fría, son suficientes para causar el daño y devastación a la que me he referido, pero también para destruir a la humanidad, ¿no? Es una gran amenaza que pende sobre nosotros. Y al mismo tiempo que estamos viviendo bajo esta amenaza y pendientes de estos desarrollos que podrían generar esta catástrofe, existen voces en las naciones, en los gobiernos, y muchos países que dicen que le prefieren vivir en un mundo donde hay armas nucleares y se adhieren a su seguridad, a la pretendida seguridad que les brindan, en alianzas militares con estados poseedores de armas nucleares o ellos mismos como parte de su ideología y de su formación de política pública. Muchos gobiernos siguen dependiendo de las armas nucleares y siguen diciendo que las armas nucleares son necesarias para la seguridad. Ese es el gran reto. El gran reto es poder seguir avanzando los compromisos de desarme de Naciones Unidas frente a estas voces. La preocupación más grande que tenemos es que recientemente, estoy hablando de los últimos unos 6, 7 años para acá, ha habido más expresiones públicas de apoyo a las armas nucleares, pero también sobre el uso, amenaza del empleo de las armas nucleares. Antes había lo que considerábamos o que se llamaba el tabú nuclear, ¿no? El que las armas nucleares no iban a ser nunca usadas de nuevo, que solamente eran usadas para la defensa o para la disuasión, lo que es lo que dicen los que abogan por ellas. Pero últimamente hemos escuchado a organizaciones, a civiles, a miembros de gobierno e incluso a algunos líderes de los poseedores expresar amenazas de empleo de armas nucleares por diferentes razones y motivos. Y esto preocupa mucho a México y a países como México, porque la amenaza del uso de la fuerza es contraria a la Carta de Naciones Unidas, está prohibida por la Carta. Pero la amenaza del uso de armas nucleares tiene otros tintes. Estamos hablando de armas que solamente podrían ser dañinas, nunca benéficas, que tienen efecto indiscriminado, que no distinguen entre los objetivos militares y los civiles. Entonces, normalizar o aceptar la amenaza del uso de armas nucleares es aceptar que la incineración de civiles en masa es una medida aceptable, ¿no? O que se puede considerar. Y esto es algo que no debemos de considerar como admisible o como permisible. Es algo que se tiene que parar. Y el reto para México es poder equilibrar este tipo de preocupación por estas amenazas y este tipo de nuevos desarrollos que se han estado viendo en este mundo tan convulso en el que estamos, y al mismo tiempo hacer un pronunciamiento fuerte contra las armas y contra su empleo, sin caer en la politización o en determinación de culpables o señalamientos políticos, que a veces es lo que está últimamente ensuciando el trabajo diplomático de los foros multilaterales. Ese es uno de los grandes retos que tenemos las partes del Tratado de Prohibición este año, incluyendo México desde la presidencia. Y al final del día, lo que más nos toca hacer y lo que más tenemos que trabajar es en señalar y levantar la voz y señalar la inadmisibilidad de estos llamados y expresar que esta no es la voluntad de la mayoría de los miembros de Naciones Unidas, como he reiterado en esta charla. Es la visión de una minoría y de algunos de sus aliados por diferentes razones, pero esta no es la visión de Naciones Unidas, y ese es el gran reto. A veces se piensa que nuestras voces no son escuchadas o que no tienen impacto, pero el mismo embajador Alfonso García Robles dijo alguna vez que nuestra voz a lo mejor es como una gota de agua en el océano, pero si una gota de agua cae muchas veces en el mismo lugar, en una piedra, la puede romper. Y eso es lo que nos toca hacer, levantar la voz sobre el mismo tema muchas veces hasta que te rompa la piedra.
Sí, justamente, y la verdad es que sí es un reto importante, y que pues países, ¿no?, que sí tienen este tipo de armas, pues que tomen conciencia sobre todo, ¿no?, y pues vayan, vean más allá, más de sus intereses, digamos, como países, y que pues dejen un poquito las excusas, ¿no? Y pues, Tony, muchas gracias. La verdad es que este tema da mucho de qué hablar y podríamos seguir abriendo el debate. Pero justamente estaremos muy pendientes para cuando sea esta conferencia de este tratado, esta segunda conferencia, para que si tienes oportunidad nos puedas platicar justamente qué fue lo que pasó, qué resultó y pues cómo estuvo ahora sí que todo el movimiento en esta conferencia.
Muchas gracias. No, sí, hagámoslo. Yo recomiendo a todos los escuchas que estén interesados en este tema que sigan la conferencia en el webcast, en la difusión por internet que va a ser Naciones Unidas, en la semana de la conferencia, pero que también echen un clavado a lo que va a publicar la sociedad civil, especialmente ICANN, que es la coalición para la abolición de las armas nucleares, que ganó el Premio Nobel de la Paz en 2017 precisamente por haber logrado el impulso a este tratado, que las organizaciones que están en la sociedad civil van a estar publicando muchas partes de la reunión, reportes, pero sobre todo el movimiento contra las armas nucleares va a tener una semana de actividades muy importante en Nueva York, que es donde va a tener lugar la reunión de las partes, y que puede ayudar a interesar más al público y a ver qué se puede hacer para involucrarse en este tipo de actividades desde nuestros países, desde cada uno, desde nuestra trinchera y nuestras posibilidades, para poder seguir insistiendo sobre la necesidad de tener un mundo, como decía, más seguro, que no esté basado en las armas, sino en el derecho y en la solidaridad y la cooperación internacional.
Sí, sin duda, no podría yo haberlo dicho mejor, y además qué importante es que sí, que no solo quienes estén interesados, sino que toda la gente debería de pronto pues conocer un poquito más de estos temas, porque pues sí, sí impactan, y aunque la gente diga, ay no, pero en México no tenemos, pues sí, pero otros países pues tienen armas, y pues esperemos que no, y que ojalá que todo siga, y todos los países sigan en un buen entendimiento para que no llegue otra guerra mundial, ¿no? Pero imaginarnos, y si pasara, eso pues sí sería bastante alarmante, ¿no?
Exacto, y perdón por la interrupción, pero nuestros escuchas de México y todos los mexicanos tenemos que tener más conciencia de la gran labor que hace el OPANAL, que es el Organismo para la Prohibición de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe, que tiene sede en la Ciudad de México y que todo mundo debería de visitar y debería de estar atento, porque gracias a la labor que hicieron los diplomáticos en los años 70 para establecer a México y América Latina y el Caribe como una zona libre de armas nucleares, es que nosotros no estamos pensando en este tema todos los días, pero existe esta organización que está trabajando todos los días para implementar este tratado, y que todos los mexicanos debemos de conocer, de profundizar más en sus objetivos y sus acciones, pero también debemos orgullecernos, ¿no?, de tener este tipo de política gracias al trabajo de este organismo y de los diplomáticos que lo precedieron. Entonces, finalizo mi comentario invitando a todo el mundo a que visite el OPANAL aquí en la Ciudad de México, y que se entere más de lo que hacemos para poder seguir manteniendo este estatus.
Perfecto, pues muchísimas gracias de nueva cuenta, Tony, que a todos los que nos escuchan, y los que nos escuchan, les agradecemos que estén de nueva cuenta en este su podcast Multilateralismo Eficaz, y con uno de los temas muy muy importantes para el país, para las naciones, y bueno, para todo el mundo. Nos escuchamos en el siguiente episodio de este su podcast, y muchas gracias y hasta luego. Gracias, Tony.
Gracias por la invitación.
Multilateralismo.
Seguridad.
Derecho internacional.
Impulso económico.
Sociedad civil.
Vinculación empresarial.
Derechos humanos.
Equidad de género.
Medio ambiente.
Foros internacionales. Multilateralismo eficaz.